Una música y unos acordes un tanto tranquilos para el lugar al que vamos a viajar, a una batalla que tuvo de todo menos tranquilidad. La batalla de Pavía, y está con nosotros para hablarnos de este asunto Alex Claramunt, que es el director de la revista Despertaferro, Historia Moderna, y que viene a hablarnos precisamente de este número 30 que trata el tema de la batalla de Pavía. Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más aquí en Agora Historia.
Hola, buenas. El placer, como siempre, mío.
Bueno, Alex, la batalla de Pavía, para situarnos y a que sirva a modo un poco de introducción, mañana del 24 de febrero de 1525, se trata de una batalla que va a marcar el fin de una época, ¿no?
Sí, efectivamente, en varios sentidos se puede decir que la batalla de Pavía es el fin de una época. Y lo decimos porque, en primer lugar, desde una óptica puramente militar, es el punto en el que el sistema del tercio, entendido como unidad táctica en el campo de batalla, se alza con una clara supremacía en los campos de batalla europeos. Si en Bicoca, en 1522, los tercios ya se habían impuesto por su versatilidad, por su potencia de fuego, a la infantería por excelencia hasta entonces, que eran los grandes cuadros de piqueros suizos, en 1525, en Pavía, sucede más o menos lo mismo, pero en este caso con la caballería pesada francesa, que a pesar de su gran entrenamiento, a pesar de su excelente equipo, pues resulta aniquilada a manos de la infantería española.
Uh-huh. Nos encontramos, Alex, en la parte final del siglo XV. Europa va a empezar a experimentar pues una transformación. Hay un fenómeno conocido como Guerra de Italia. En juego, pues por un lado se encuentra Milán y la antesala para conseguirlo es Lombardía. ¿Cómo se van a suceder los hechos?
Pues efectivamente, lo cierto es que las guerras de Italia son una serie de acontecimientos históricos sumamente complejos que se extienden a lo largo de más de medio siglo. En principio, el interés de el Reino de Francia era conseguir el control de Nápoles, un territorio al que los monarcas franceses aducían derechos dinásticos. Y, lógicamente, para controlar la península itálica era imprescindible controlar el punto de acceso, que era el Ducado de Milán, en la región conocida como Lombardía. Realmente es complejo darle un sentido a esta serie de guerras en la que se producen múltiples cambios de bando, pero en suma la cuestión de Milán se puede resumir diciendo que Ludovico Sforza, que fue duque de Milán a finales del siglo XV, decidió aliarse con Carlos VIII de Francia, en parte para extender su poder y en parte para salvaguardar sus tierras de esa invasión francesa, pero a la postre esto no resultó y Ludovico Sforza acabó perdiendo sus tierras. Y en la serie de conflictos que seguirían produciéndose en las décadas siguientes, los dos hijos de Ludovico, que eran Maximiliano y Francisco, actuaron prácticamente como títeres en manos de las potencias y de los estados enemigos de Francia, como excusa, digamos, para arrebatar entonces el control de Milán.
Uh-huh. Citaba yo a Lombardía, ¿no?, que era la puerta para Italia, pues entre los años 1521 y 1524. Cuéntanos cómo fue este enfrentamiento, pues, tal y como tituláis en el artículo, entre el águila y la flor de lis.
Pues sí, realmente en 1521 lo que sucede es que los principales enemigos de Francia, que eran Carlos V y Enrique VIII, rey de Inglaterra, junto con el Papa León X, forman una santa liga con el objetivo de expulsar a los franceses de Milán y entronizar al segundo de los hijos de Ludovico Sforza, Francisco Sforza. Entonces, en estos 3 o 4 años, lo que sucede es que un ataque imperial resuelto, un ataque de fuerzas de Carlos V y tropas papales, expulsa rápidamente a los franceses de Milán, y en los años siguientes se producen una serie de tentativas frustradas por parte de los franceses de recuperar el control del ducado. Esto hace que en 1524 Carlos V, con una falsa sensación de seguridad, decida pasar a la ofensiva y ordene que se invada el sur de Francia, la región de Provenza, desde Lombardía. En esto le ayudaba el hecho de que el general que iba a comandar esa invasión, Carlos de Borbón, era el antiguo condestable de Francia, que por distintas razones había cambiado de bando, y aseguraba al emperador que se produciría una rebelión o parte de los súbditos de Francisco I de Francia no acudiría en su ayuda. Sin embargo, esto no sucedió, sino todo lo contrario. Es decir, Francisco I reunió un potente ejército, pasó a la ofensiva, en una serie de retiradas, las tropas imperiales no solamente acabaron abandonando la invasión, sino que llegaron a ceder Milán a los franceses.
Alex, ¿qué va a motivar el sitio de Pavía? ¿De qué forma se desarrolla? Y cuéntanos también, ¿no?, ¿cuáles fueron las fuerzas enfrentadas?
Pues después de apoderarse de Milán, Francisco I tenía una serie de opciones. Algunos de sus generales intentaron perseguir a las tropas imperiales para rematarlas, pero Francisco I optó por una maniobra más prudente y se desplazó hacia el sur para sitiar Pavía. El objetivo de este asedio en parte era mantener ocupados a sus hombres y en parte asegurar el flanco sur del ducado. Lo cierto es que las fuerzas eran muy dispares. La verdad es que la guarnición defensora al mando de Antonio de Leiva se componía de unos 4.000 lansquenetes alemanes muy propensos al motín debido a la falta de pagas y de 1.000.000 de infantes españoles y unos 400 soldados españoles de caballería. Aunque, por otra parte, hay que decir que la población civil era en su mayor parte proclive a los defensores, por lo cual las milicias urbanas, si era preciso, podían acudir a la defensa cuando fuese necesario. En cambio, el ejército francés, que en el momento de la contraofensiva partía con una fuerza de unos 50.000 hombres aproximadamente, por el desgaste de atravesar los pasos alpinos por las tropas que habían quedado de guarnición en Milán y en otros puntos, había caído hasta unos 33.000 hombres, pero con un magnífico tren de artillería, con la florinata de la nobleza francesa, con la banda negra, que era un cuerpo de lansquenetes alemanes muy bien considerado. Lo cierto es que Pavía difícilmente podría resistir por sí sola sin un socorro desde el exterior.
Lo que tenía que haber sido la batalla de Pavía, pues no se desarrolló como todos esperaban. Pero lo sucedido el 24 de febrero fue un ataque sorpresivo, cambió las cosas y de alguna forma se convirtió en una auténtica batalla campal, ¿no es así?
Pues sí, realmente lo que sucede en el camino a la batalla es un tanto accidentado, porque no estaba previsto que se produjese un choque campal. Lo cierto es que los mandos imperiales, después de recibir refuerzos desde Alemania, decidieron socorrer Pavía. Teniendo en cuenta que el flanco más directo estaba muy fortificado, porque los franceses habían construido una serie de parapetos y de obras de tierra para evitar que las tropas de socorro introdujesen víveres y municiones en Pavía, lo que se planteó, en lugar de un asalto frontal que podía ser fácilmente rechazado, fue una operación en la que el objetivo era sorprender el castillo de Mirabello, que no era otra cosa que un pabellón de caza en el interior de un parque amurallado al norte de la ciudad, en un terreno boscoso y con pantanos, donde sospechaba el bando imperial que se concentraba el grueso de la artillería y de los tanques franceses y donde incluso era posible que Francisco I se hubiese instalado. El objetivo en este caso no era infligir una derrota al ejército francés, sino privarlo de esos suministros de esa artillería y obligarlo así a abandonar el asedio ante la perspectiva de quedar en una posición insostenible. Lo que sucedió es que Francisco I, en los días anteriores, había desplazado el grueso de sus hombres y de su artillería hacia otro punto, hacia el extremo noroeste del parque. lo que evidentemente después de la sorpresa inicial le permitió contraatacar y pasar a la ofensiva.
Estamos hablando con Alex Claramunt, él es el director de la revista Despertaferro, Historia Moderna. Estamos hablando de el tema que tocan en el número 30, la batalla de Pavía. Alex, sobre esta batalla tenemos muchísimas fuentes, pero a pesar de ello resulta muy complicado reconstruirla. ¿Qué ocurrió para que en pocos minutos los planes iniciales cambiasen de aquella forma y lo que todo parecía que iba a convertirse en una victoria francesa finalmente concluyó con la destrucción del ejército del rey?
Pues realmente sí, es curioso porque en un principio la situación favorecía a los franceses. Hay que tener en cuenta que al principio del ataque los imperiales perdieron casi todos sus cañones de forma fortuita cuando una serie de tropas francesas se toparon por casualidad con su retaguardia. Hay que pensar que gran parte de la confusión viene del hecho de que la batalla empieza muy temprano, cuando el campo de batalla está cubierto por la bruma, una bruma muy espesa en la que era difícil distinguir a enemigos de enemigos o incluso a las tropas que se desplazaban. En cambio, Francisco I tenía un excelente tren de artillería, cierto es que sus cañones de bronce eran de los mejores que se fabricaban en aquel entonces, y en un principio desató un vendaval de artillería sobre las tropas imperiales que, de no ser por la niebla, podría haber ocasionado pérdidas importantes. Lo cierto es que, de haber coordinado bien a sus hombres, a infantería, caballería y artillería, los franceses hubiesen podido conseguir una victoria. Pero no fue así. En lugar de esto, Francisco I ordenó que sus cañones dejasen de disparar y decidió buscar la victoria, o lo que él consideraba que era tratar de rematar la victoria, con una carga masiva de su caballería pesada, de sus gendarmes. Entonces se puso al frente de unos 3.600 hombres y se lanzó hacia el ejército imperial. Rápidamente arrolló a la caballería imperial, que fue cediendo terreno, pero en este punto sí que se dio una coordinación muy buena entre las distintas armas del ejército imperial, porque el marqués de Pescara, el comandante de la infantería, rápidamente envió unas mangas de arcabuceros a flanquear la posición de la caballería pesada francesa y hacer fuego a discreción. Y en este punto, los caballeros franceses, que estaban desordenados y además habían perdido el ímpetu de la carga, comenzaron a caer por decenas ante los disparos de los arcabuceros. Con la caballería diezmada, la artillería y la infantería francesas quedaban a merced de las fuerzas imperiales combinadas, y así es como lo que en un principio parecía un triunfo francés acabó trocándose en una derrota.
Hablabas ahora de la infantería, de la caballería. Precisamente en la batalla la infantería va a tomar un papel de especial importancia. ¿Y de qué forma va a marcar la utilización de diferentes armas esta batalla de Pavía?
Pues ciertamente Pavía es un triunfo de la infantería y concretamente un triunfo de las armas de fuego, porque lo cierto es que los infantes armados con arcabuces no solamente causaron estragos entre los gendarmes franceses, sino también entre la infantería suiza. Lo cierto es que en sus memorias, por ejemplo, el mariscal Florange, que comandaba a los suizos del ejército francés, cuenta que sus hombres sufrieron muchas bajas precisamente porque, a diferencia de los españoles y también de los lansquenetes imperiales, pues la infantería suiza apenas tenía armas de fuego y esto fue lo decisivo. Y simultáneamente la gran derrotada es la caballería. En Pavía, la lanza, que es el nombre que recibe la unidad táctica más pequeña de los ejércitos europeos de la época, integrada por 6 hombres, de los que 4 tomaban parte en el combate, sufre un serio correctivo. Lo cierto es que ni los mejores caballos de batalla ni las mejores armaduras milanesas salvan a los caballeros franceses de perecer por centenares.
Finalmente, ¿cómo es el fin de la batalla y qué importancia tuvo en ella Antonio de Leiva, Alex?
Pues lo cierto es que Pavía fue una serie de acciones dispersas, una serie de combates parciales, y mientras en el parque cerca del castillo se libraba la acción principal. Antonio de Leiva atacó desde Pavía las fortificaciones francesas, las trincheras de asedio y los cuarteles que habían instalado delante de Pavía, en concreto en el tramo este de la ciudad. Esto, evidentemente, privó a Francisco I de miles de soldados que le habrían sido muy útiles en Mirabelo. Al final lo que sucede es que en ambos flancos las tropas francesas acaban cediendo, acaban dándose a la fuga, se produce una degollina generalizada provocada por unos discursos inspirados por los comandantes españoles, que en principio solamente querían dar ánimo a los hombres, pero acabaron sobrepasándolos. Y lo que sucede es que en el flanco de la ciudad, en la zona donde le iba a hacer su salida, la retirada queda cortada por el río Tesino, debido a que se rompe un puente de barcas que conectaba ambas orillas del río, y esto hace que muchos hombres se lancen al río y que se ahoguen. De hecho, una porción importante de las bajas francesas son hombres ahogados en el Tesino. Además, lo más importante es que Francisco I, tratando de huir, finalmente ve como su caballo recibe una herida mortal y cae aprisionado bajo su peso, lo que evidentemente lo convierte en una presa fácil.
Alex, y ya para concluir, el 24 de febrero de 1525, es un caso curioso esto, ¿no? Francisco I fue apresado. Cuéntanos cómo fue su cautiverio, porque a pesar de la situación en la que se encontraba, no perdió su capacidad política.
Sí, ciertamente. La verdad es que el cautiverio de Francisco I fue una experiencia un tanto agridulce. Por un lado, a Francisco I, cuando llega a España, se lo recibe con una pompa espectacular, se lo agasaja con fiestas y con múltiples entretenimientos. Pero por otra parte, evidentemente, el cautiverio pues le produce una depresión y acaba enfermando. De hecho, hay un momento en el que se llega a temer por su vida, y entonces es cuando Carlos V, que hasta entonces se había negado a reunirse con Francisco I, decide ir a verlo, y en este punto es cuando realmente van a empezar las negociaciones. Y en cuanto a lo que comentabas de la capacidad política, no deja de ser curioso, porque a Francisco I en ningún momento se le prohíbe recibir las visitas de embajadores extranjeros, por ejemplo, y se le comunicarse con su madre, la reina regente de Francia, que entonces es quien se ocupaba del gobierno. Lo cierto es que de estar prisionero en España, Francisco I sigue ejerciendo un papel político en el gobierno de su reino y va a ser quien acabe negociando la paz con Carlos V.
Bueno, pues si quieren ampliar más este asunto, tienen a su disposición ya en los kioscos el número 30 de la revista Despertaferro, Historia Moderna. El tema ya lo han escuchado, la batalla de Pavía, y hemos estado hablando con su director, con Alex Claramunt. Muchísimas gracias por haber estado una semana más aquí con nosotros en Ágora Historia.